El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Muy buenas tardes desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí nuestros locutores estamos con ustedes con los siguientes programas. El primer programa es la noticia. Después de la noticia, seguido con el comentario. A continuación, hoy en la historia. Seguimos con el enfoque. Después del enfoque es la belleza de Indonesia. A continuación, con el programa, hablemos el idioma de Indonesia. Y el último programa es el mundo musical. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de la noticia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
El más largo sea el ciudadano de Indonesia es retenido como rehenes por Abu Sayyaf es el más peligroso. Chino son las mayores partes de los ciudadanos extranjeros deportados desde Nusa Tenggara Occidental. La Junta de Coordinación de Inversiones, BKPM, su sigla en Indonesia, prepara planes de inversión para la amnistía fiscal. Ahora las noticias en detalle. El más largo sea el ciudadano de Indonesia es retenido como rehenes por Abu Sayyaf es el más peligroso. El miembro de la Comisión 1 de la Cámara de Representantes, Charles Honoris, pidió al gobierno de Indonesia a liberar inmediatamente a los ciudadanos de Indonesia que fueron tomados como rehenes por el grupo armado de Abu Sayyaf en Filipinas. Según Charles Honoris, la liberación de los ciudadanos de Indonesia está por encima de cualquier interés. Charles dijo en su comunicado escrito el domingo que la toma como rehén no se puede dejar por mucho tiempo. El más largo sería el más peligroso para la seguridad de los rehenes. Charles dijo, como un país que ha ratificado la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, Filipinas tiene la obligación de hacer todo lo posible para asegurar la liberación de rehenes. Según Charles, con sus compromisos de ayuda de Indonesia y Malasia, así como la maximización de la inteligencia militar en los países de la región, la liberación de los ciudadanos de Indonesia no es imposible hacerlo. El Ejército Nacional de Indonesia, TNI, ha expresado en repetidas ocasiones su disposición y capacidad para llevar a cabo las operaciones de liberación. Charles creía que el ejército de Filipinas ha tenido las coordenadas de la ubicación de los rehenes y los secuestradores. La Oficina de Inmigración de Mataram, Nusa Tenggara Occidental, deportó a los 60 extranjeros durante enero a julio de 2016, y la mayoría de los cuales son de China. el jefe de la sección de supervisión y control de la oficina de inmigración de Mataram, Agung Wibowo, dijo en Mataram que el domingo de los 60 ciudadanos extranjeros que han sido deportados son tantos como 39 personas procedentes de China. Explicó que de los 39 ciudadanos chinos que fueron deportados, 36 personas fueron detenidos mientras se trabajan en un proyecto del Centro de Energía de Pavor de Sambela, la regencia de Lombok Oriental. Mientras que otros 3 ciudadanos chinos detenidos estaban en la zona turística de Sekotong, la regencia de Lombok Occidental, y zonas turísticas de recursos de Mandalika, la regencia de Lombok Central. De acuerdo con Agung Wibowo, todos los trabajadores de los ciudadanos chinos habían violado el artículo 75, apartado 1 y 2 de la ley número 6/2011 sobre inmigración. Añadió que la Oficina de Inmigración de Mataram aumentó la supervisión a los extranjeros, sobre todo después de que la Comunidad Económica de la ASEAN entró en vigor, y así como la regulación del libre visado para los 169 países. La política del gobierno para poner en práctica la política del perdón fiscal o la amnistía fiscal fue respondido activamente por los diversos ministerios y organismos que se ocupan de formular regulaciones de apoyo. La Junta de Coordinación de Inversiones BKPM actualmente está preparando planes de inversión para los participantes de amnistía fiscal. El jefe de la Junta de Coordinación de Inversiones, Frank Sibarani, dijo que el gobierno emitió la amnistía fiscal tiene como objeto acelerar el crecimiento y la reestructuración económica a través de la transferencia de tesoro. La política tendrá un impacto en el aumento de la liquidez interna, el mejoramiento de la tasa de cambio, la disminución de tasas de interés y el aumento de inversión. Según Frank Sibarani, la esquema preparada contendrá información sobre el procedimiento y la conveniencia adquirida por los participantes de la amnistía fiscal que optan por invertir en Indonesia. Miles de ciudadanos de Indonesia están condenados y deportados desde Malasia anualmente. Ellos vinieron y trabajaron en Malasia ilegalmente. El punto de entrada desde Indonesia a Malasia es Johor Bahru. Esta zona está directamente adyacente a la isla de Sumatra, en especial en la provincia de las Islas de Riau, el norte de Sumatra y Aceh. El cónsul general de Indonesia en Johor Bahru, Taufikur Rizal, dijo que todas las semanas los ciudadanos indonesios fueron deportados a Indonesia. Tenían ningunos documentos. En este año, hasta la semana pasada, más de 10.900 ciudadanos de Indonesia habían sido deportados por el gobierno de Malasia. El punto de entrada de Johor es por mar. Hay muchos puertos que pueden entrar. Tenían pasaportes, pero solo pasaportes de viaje durante 30 días. No es el pasaporte con los permisos de trabajo. Por lo general, no vuelven a Indonesia después de 30 días, por lo que se quedan más tiempo en Malasia. No es una sorpresa que cada semana haya deportaciones desde Johor a Tanjung Pinang hasta El pasado miércoles que el número de indonesios deportados llegó a alrededor de 10.900. El cónsul general de Indonesia en Johor Bahru, Taufikur Rizal, añadió que el consulado general de Indonesia continúa la coordinación con la administración local estatal. Las autoridades marítimas de Malasia llevan a cabo patrullas de rutina en las aguas de Malasia que se convierten en los puntos de entrada de los inmigrantes ilegales. De acuerdo con Taufik, cada semana 200 a 500 ciudadanos de Indonesia fueron deportados a través de Johor Bahru. Llegaron de diferentes regiones en Malasia y han cumplido sus sentencias. Después de las congestiones por el proceso de renovación de pasaporte con el sistema biométrico en la Embajada de Indonesia en Malasia, el procedimiento ya está funcionando como estaba previsto. Se tarda solo 3 días para registrar una huella dactilar, el iris y la forma de la cara. La embajada había pedido al gobierno central para el personal adicional para ayudar a completar la renovación de pasaporte en Malasia. El agregado de inmigración de Indonesia, Dwi Widodo, explicó en Kuala Lumpur recientemente que la congestión se debe a 2 factores, a saber, la aplicación del sistema biométrico de noticias y el ciclo de los 5 años de renovación de pasaporte después del programa de amnistía en 2011.
Ada dua kejadian ini. Yang pertama yang tadi yang baru terdapat Sinti orang kaget. Ya jadwal antrinya lama.
Hay dos factores, el nuevo sistema que no habían previsto y las largas vacaciones. Por otra parte, hay un ciclo de 5 años para el permiso de trabajo a partir de 2011 que termina en este año. Dwi añadió que las largas colas que todavía se producen mediante la adopción de pasaporte en lugar de por el registro de datos. Muchos indonesios aún no están familiarizados con la aplicación de diferentes colores de la tarjeta como horario para tomar pasaporte. Todavía vienen en el mismo día y al mismo tiempo. La última noticia. La ministra de Salud, Nila Farid Muluk, dijo que penalizaría a los médicos que fueron detenidos y decididos como sospechosos por la Agencia de Investigaciones Criminales de la Policía, tanto como 2 de los 20 sospechosos que están asignados a trabajar como médico. Nila Muluk evaluó el domingo que el médico es solo como un usuario si el médico no sabe que la vacuna es una falsificación. Sin embargo, es diferente, por ejemplo, si él no puede decirse que es el culpable. Sin embargo, a diferencia de, por ejemplo, si el médico sabe que la vacuna a utilizar es falso y se pega con él. Además de los médicos, confirmó que el Ministerio de Salud dará sanción legalmente a todos los elementos que intervienen, ya sea por parte del fabricante, distribuidor o personas que deliberadamente dan vacunas falsas para el público. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Adiós.
Bueno, estimados, ahora escucha ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata de la campaña de acompañar a los niños del primer día de clases. La mayoría de las escuelas en Indonesia inician el nuevo año académico 2016-2017 en el día de hoy, lunes 18 de julio de 2016. a la vista del nuevo año escolar, los estudiantes, especialmente a nivel de los estudiantes preescolar y escuela primaria, no solo requiere la preparación física, tales como la creación de nuevos uniformes, equipos, sino también la preparación mental. Los nuevos estudiantes necesitan preparación mental en enfrentar nuevo entorno escolar, los nuevos profesores y nuevos amigos. Aquí donde se necesita el apoyo y el papel de los padres en preparar mentalmente a los estudiantes para prepararlos para el estudio en su nueva escuela. A tal fin, el Ministerio de Educación y Cultura, Anies Baswedan, emitió un circular del Ministro de Educación número 4, emitida el 11 de julio del 2016 sobre el primer día de clases, que contiene un llamamiento a los aparatos de Estado civil para acompañar y llevar a sus hijos a la escuela el primer día de clases. En circular, también el ministro de Educación pidió a los gobernadores, regentes, alcaldes para dar una dispensa para el aparato de Estado civil que lleven a sus hijos en el primer día de la nueva escuela. Anies también espera que las empresas privadas, con el fin de dar una dispensa a sus empleados por la misma cosa. Incluso Anies ha emitido una solicitud por escrito al secretario o al Ministerio de la Reforma Administrativa y Reforma Burocrática Yudi Krishnandi. Sus contenidos es la solicitud para empleados del gobierno para que puedan llevar a sus hijos a la escuela el primer día del nuevo año escolar. El llamamiento del ministro de Educación y Cultura ha recibido una respuesta positiva por parte del ministro de Reforma Administrativa y Reforma Burocrática, Yudi Krishnandi, que permita que el aparato del Estado civil, el ejército y la policía para que lleven a sus hijos en el primer día de clases antes de entrar en la oficina. Sin embargo, advirtió Judy a que no roben tiempo al entregar un niño en el primer día de clases. Judy pidió que las actividades de llevar a los hijos a la escuela, tal como lo deseado por el ministro de Educación y Cultura Anies Baswedan, que no interrumpa los servicios públicos. Llevar a los niños en edad escolar no solo traer desde su casa a la escuela. En la escuela, los padres deben animar a los niños a hacer nuevos amigos, enseñar a los niños a saludar, incluso con el maestro. Además, los padres también pueden reunirse con los maestros y otros padres, así que hay una interacción mutua y la comunicación con los padres y los educadores. Llevar a los niños en el primer día de clases no significa que los padres echan a perder al niño. Precisamente los padres pueden fomentar y desarrollar el potencial de los niños. En el momento en que el niño torpe con su nuevo entorno, los padres pueden proporcionar apoyo y aliento a los niños para que ellos se preparen para el nuevo entorno. Bueno, estimados radioescucha, así fue el comentario de esta vez.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados, escucha ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 18 de julio del año 1925 se publica Mein Kampf o Mi Lucha de Adolf Hitler. El 18 de julio del año 1925 se publicó el primer volumen de la autobiografía filosófica de Adolf Hitler, Mein Kampf. Era un modelo de su agenda para un Tercer Reich y una exposición clara de la pesadilla que envolvería a Europa entre 1939 y 1945. El libro vendió un total de 9.473 copias en su primer año. Hitler comenzó a escribir su libro mientras estaba en la prisión de la Landsberg, declarado culpable de traición por su papel en un intento de golpe de Estado para tomar el control del gobierno de Baviera. Luego del fracaso, Hitler fue condenado a 5 años de prisión, de los que cumpliría solo 9 meses. Durante su estadía en la antigua fortaleza de Landsberg, se le permitió recibir invitados y regalos y fue tratado como una especie de héroe de culto. Él decidió poner su tiempo de ocio a buen uso y comenzó a dictar el volumen 1 de su magnus opus a Rudolf Hess, un miembro leal del Partido Nacional Socialista Alemán y compañero revolucionario. La primera parte de Mein Kampf, subtitulado Un Reckoning, es una diatriba de más de 400 páginas acerca de los problemas que aquejaban a Alemania. Los franceses que querían desmembrar Alemania, la falta de Lebensraum y espacio vital, y la necesidad de ampliar este en Rusia, y la funesta influencia de razas mestizas. Para Hitler, el Estado no era una entidad económica, sino una racial. La pureza racial era una necesidad absoluta para una Alemania revitalizada, porque los hombres no mueren como resultado de guerras perdidas por la pérdida de la sangre pura. En cuanto al liderazgo de Tercer Reich de Hitler, imitaría el ideal prusiano del gobierno autoritario absoluto. El volumen 2 de Mein Kampf, Entrándose en el socialismo nacional, fue publicado en 1927. Las ventas de la obra completa fueron mediocres en toda la década de 1920. No fue sino hasta 1933, el primer año del mandato de Hitler como canciller de Alemania, que las ventas se dispararon a más de 1 millón de ejemplares. Su popularidad llegó a tal punto que se convirtió en un ritual el regalar a una pareja de recién casados una copia del libro. Seguimos con lo que ocurrió el 18 de julio del año 1994. Un atentado antisemita en Buenos Aires deja 85 muertos. A las 9:53 del 18 de julio del año 1994, una devastadora explosión destruye la sede central de la Asociación Mutual Israelita Argentina en el centro de Buenos Aires. Mueren 85 personas y otras 300 resultan heridas. Se trata del mayor atentado antisemita cometido desde los campos de concentración nazis. Tanto el rescate como la primera investigación sobre las responsables del atentado se realizan en un ambiente caótico. Funcionarios del gobierno obstruyen la investigación e irrumpen en el proceso judicial para amparar a personajes cuya responsabilidad en el atentado resulta incómoda para la administración del presidente peronista Carlos Menem. El juez que lleva la causa incurre en numerosos errores y faltas éticas, por lo que el proceso que juzga a un grupo de policías y civiles acusados de organizar el ataque es finalmente invalidado. Nunca se sabe los nombres de los ejecutores e instigadores del atentado, ni tampoco se conoce de forma fehaciente el modo en que fue llevado a cabo. Bueno, estimados reescucha, así fue hoy en la historia de esta vez.
Hey!
enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados escucha, ahora llegamos al enfoque que se trata de noticias de profundidad. Esta vez se trata del tema Inteligencia de Indonesia requiere el fortalecimiento de intersector. El sector estratégico de desarrollo mundial requiere una vigilancia continua de un país con los datos del análisis de inteligencia adecuados. El desarrollo de amenazas reales, tales como actos de terrorismo, ya no se puede negar, porque continúa mostrando un notable movimiento masivo y extendido en casi todas las partes del mundo, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo como Indonesia. Así fue dicho por Comandante General del Ejército Nasional, Gatot Nurmantio, en Cilangkap, Jakarta, citado por la Agencia de Noticias Antara. De acuerdo con el Comandante, examinar el estado de la inteligencia nacional de Indonesia seguiría siendo necesario mejorar la calidad que puede ofrecer garantías para la seguridad del país. El Comandante General revela que el futuro sigue siendo en gran medida un problema a resolver y necesita ser examinado y se dirige con las estrategias de inteligencia. Gatot Nurmantio advirtió que el fortalecimiento de la capacidad de inteligencia militar debe ser explicado en los diversos principios de los niveles de buenas estratégicas, tácticas y operativas a las necesidades de política económica, cultural, social y defensa. El comandante reiteró que para responder a esos desafíos se necesita la optimización necesaria de solidez estratégica y la sinergia y tirar el ego sectoral de la comunidad de inteligencia del Ejército Nacional. Además, jefe del Ejército Nacional dijo que los crímenes transnacionales, secuestros, regenes, piratería, desapariciones, separatista, radicalismo, que todo eso indica cómo la amenaza a la comunidad del país no solo el discurso y sin sentido. La amenaza que enfrenta Indonesia, de acuerdo con Gatot, es el alto índice de tráfico de drogas que ha penetrado a los pueblos, lo que podría ser la generación horror y la tragedia de la gente porque destruirá a los seres humanos y la civilización. Así que para contrarrestarla es importante fortalecer la inteligencia, dada que hasta ahora Indonesia todavía tiene que reforzar las capacidades de inteligencia del Ejército Nacional. Mientras que en relación con la sinergia entre los sectores para hacer frente a los retos del sector estratégico, anteriormente el Ministerio de Defensa tiene previsto crear una inteligencia de defensa. El ministro de Defensa, Ria Mizar Yakudu, citado por CNN Indonesia, dijo que se necesita una agencia de inteligencia de defensa como parte de la estructuración organizativa de la institución. Según Ria Mizar Yakudu, Indonesia es el único país que no tiene una agencia de inteligencia de defensa. La idea de la creación de la inteligencia de defensa, según Ria Mizar, asociado con cambios después de la reforma, que la separación del Ministerio de Defensa con los militares que solía ser fusionados, encabezada por el Ministro de Defensa y las Fuerzas de Seguridad. Ria Mizar también dijo que la idea de este establecimiento es también muy relevante a los retos y situación real de Indonesia hoy día. Bueno, estimados, se escucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, damos la bienvenida de nuevo al programa de Persona Indonesia, La Belleza de Indonesia. Hoy vamos a invitar a ustedes a hacer el recorrido turístico a Bengkulu. Así que quédense con nosotros en la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia. Que no sea a través de la onda corta, también ustedes pueden escuchar nuestra transmisión a través de www.voy.co.it. Señores oyentes, se estima que el total eclipse solar GMT que tendrá lugar el 9 de marzo que viene es claramente visible en un número de ciudadanos en el archipiélago, incluyendo Bengkulu. Por lo tanto, el gobierno local junto con la Oficina de los Viajes Turísticos en la ciudad de Bengkulu ofrecen paquetes turísticos Eclipse Total del Sol combinado con el turismo marino de la isla de Tikus, la isla de Rata, una isla deshabitada en la provincia de Bengkulu. El paquete de viaje se combina con el turismo de agua para promover el turismo marino de la ciudad de Bengkulu. El gobierno local ofrece paquetes de viajes a día a la isla de Tikus con una amplia gama de actividades marinas tales como el buceo y la pesca. Estimados oyentes, la isla de Tikus es de 10 millas de la ciudad de Bengkulu, la isla que tenga trato directo con la belleza del Océano Índico. Se puede llegar a través de los tres lugares. Ustedes pueden montar un barco de alta velocidad o un barco de pesca de la playa Jakarta, la playa de la Huela del Capellán o del puerto de la isla Baai. Si de la playa Jakarta, el tiempo de viaje es de unos 60 minutos. De la playa de la Huela del Capellán es a unos 30 minutos. Y desde la isla de Puerto Baai es de unos 40 minutos. En cuanto a los tres puntos hacia el puerto, se pueden utilizar cualquier vehículo, ya sea vehículos públicos o privados. Estimados oyentes, la isla de Tikus es una pequeña isla que solamente tiene una superficie de 0.6 hectáreas. La isla de Tikus tiene un ambiente natural y limpio. Esta isla está rodeada por arrecifes de coral que hacen aún más bello del paisaje natural. Estos corales naturalmente también pueden proteger la isla de Tikus de la abrasión causada por las olas bastante grandes. El agua del mar es muy clara, por lo que los arrecifes del coral y peces de colores que se encuentran en el mar se pueden ver claramente a partir de la superficie. Ciertamente tiene la actividad de buceo más divertida. No es solo eso, esta isla también se convierte en un lugar apropiado para la pesca porque hay muchas especies de peces alrededor del coral. En esta isla se encuentra un faro. Para aquellos de ustedes que les gusta un desafío, se pueden tratar de subir al faro porque se sentirá la emoción de montar la escalera sacudida por vientos fuertes, así que la escalera que ustedes montan va a ser sacudido. Señores oyentes, ya que es una pequeña isla, se pueden disfrutar del continental panorama de la isla de Ticus alrededor solo dentro de aproximadamente una hora. Ustedes verán una variedad de plantas como el árbol de hibisco que tapan coco y ñamplum. La belleza de las flores también se puede ver con algunos tipos de aves como la siqueña negra, golondrina del mar, pájaros de arroz del cormorán y cuac ladrón de aves. Curiosamente, se pueden presenciar el evento raro, a saber, la subida de las tortugas verdes y carey para poner sus huevos. Por desgracia, esto solo ocurre en la noche, así que para aquellos de ustedes que quieran verlos, pueden traer una tienda de campaña para pasar la noche aquí. Además de disfrutar de la belleza del cielo nocturno por encima de la isla, también se pueden ver la actividad de la tortuga. Para pasar la noche en la isla tienen que montar la tienda porque no hay alojamiento aquí, incluyendo los restaurantes. Señores oyentes, así fue el programa de Pesona Indonesia o la belleza de Indonesia en esta ocasión con el tema de la isla de Ticus. Mañana vamos a reunirse de nuevo con otros temas interesantes. Nos vemos, adiós.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Hola, estimados oyentes, donde quiera que estén, nos reunimos de nuevo en el programa de Vamos a Hablar el Idioma de Indonesia, un programa que introduce los vocabularios y las frases en el idioma de Indonesia y su uso en la conversación. El tema de hoy es belajar bersama, o en la lengua española significa aprender juntos. Así que manténganse con nosotros. Como de costumbre, voy a presentar primero algunos vocabularios y expresiones de Indonesia asociados con la conversación de hoy. Diría cada palabra o frase dos veces lentamente. Se pueden repetirlos después de mí. Belajar bersama. Belajar bersama significa en español aprender juntos. Sedang apa significa en español qué estás haciendo. Belajar. Belajar significa en español aprender. Matemática. Matemática significa en español matemáticas. Perpustakaan. Perpustakaan significa en español la biblioteca. Besok. Besok significa en español mañana. Ulangan matemática. Ulangan matemática significa en español la prueba de matemáticas. Geografía. Geografía significa en español la geografía. Pelajaran. Pelajaran significa en español la lección. Mari. Mari significa en español vamos. Belajar. Belajar significa en español aprender. Bueno, ahora los vocabularios y las frases antes mencionados serán entregados en forma de una conversación entre Andy A y Danu B. Yo diría cada frase dos veces lentamente. Ustedes pueden seguirlos en pos de mí. A. Danu, kamu sedang apa? Danu, kamu sedang apa? Significa en español, Danu, ¿qué haces? B. Aku sedang belajar matemática. Aku sedang belajar matemática. Significa en español, estoy estudiando matemáticas. A. Mari kita belajar bersama di perpustakaan. Mari kita belajar bersama di perpustakaan. Significa en español, vamos a estudiar juntos en la biblioteca. B. Baiklah, besok aku ulangan matematika. Baiklah, besok aku ulangan matematika. Significa en español, está bien, mañana tengo la prueba de matemáticas. A. Aku suka sejarah dan geografi. Aku suka sejarah dan geografi. Significa en español, me gusta la historia y la geografía. B. Aku juga suka pelajaran geografi. Aku juga suka pelajaran geografi. Significa en español, también me ha gustado la geografía. Mari kita belajar. Mari kita belajar. Significa en español, vamos a aprender. Estimados oyentes, así fue el programa de Vamos a Hablar el Idioma de Indonesia, hoy en día. Espero que sea útil para ustedes. Hasta la próxima semana con otro tema interesante.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes de la voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren, nos encontramos de nuevo en el programa del Mundo Musical, un programa que presenta la música de Indonesia, tanto tradicional como moderna. Para esta edición volvemos a presentar a un maestro de kroncong de Indonesia, Gesang. Pero antes de proceder, disfrutamos del primer número que es ajeno para los públicos en todo el mundo, Bengawan Solo. Lagu Bengawan Solo.
Bengawan Solo, riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani. Musim kemarau, tak berapa airmu, di musim hujan air meluap sampai jauh. Mata airmu dari sore. berahu. Riwayatnya dulu kaum pedagang selalu naik
sin procedentes como el maestro en el país Gesang hizo realmente la reputación de Indonesia muy fragante en los ojos internacionales a través de su canción que se creó en el tiempo de la lucha. Imagínese, la canción de Bengawan Solo se ha traducido a 13 idiomas en el mundo. Incluso en Japón, esta canción podría ser la banda sonora de una película ya japonesa. No solo eso, Japón también proporciona una compensación por su trabajo a través de la Fundación Gesang establecida en Japón. Debemos dar muy alto aprecio a un Gesang que al comienzo no era un cantante pero un compositor. Sin embargo, después de la edad de 33 años, trató de crear canciones y se las agregó para hacer como un maestro de cronchón, incluso más popularmente conocido como el cocodrilo de cronchón Indonesia.
Rantong, minta berhenti.
saya. Dondong buah kecapi ini keroncong lintas sekali.
Buah dondong di pinggir kali ini keroncong minta
Bueno, disfrutamos una serie de obras de Gesang, Jembatan Merah, El Punto Rojo. Estimados oyentes, muchas obras de Gesang publicadas en libros países, pero su trabajo atemporal reconocido por la comunidad mundial es Bengawan Solo. Es una canción sencilla en una serie de tono con una letra que cuenta la historia de un río en la isla de Java que han optado por contribuir de manera significativa a la imagen nacional y esperamos que vaya a reaparecer los otros siguientes Gesang. Bueno, terminamos nuestro encuentro escuchando algunas canciones de Gesang. Sapu Tangan y Kemayoran.
Jembatan merah sungguh gagah, berpagar gedung indah. Sepanjang hari yang melintasi hilir berganti, mengenang susah hati patah, ingat zaman berpisah. Kekasih pergi sehingga kini belum kembali. Biar jembatan merah andainya patah, aku pun bersumpah akan ku nanti dia di sini bertemu lagi. Jembatan merah andainya patah, aku pun bersumpah akan ku nanti dia di sini bertemu lagi. Thank you.
sapu tangan yang harum baunya menawan hatiku. Basah air mataku karena datang. Tangan yang dulu ku terima dari kekasihku, pada masa dahulu berdua pertama waktu sekarang bagai hiburanku. Karena kekasihku.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.